Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy corresponde al miércoles de la Semana Santa, que es el día 12 del mes de abril del año 2017. Y lo vamos a tomar del libro que es el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versos del 7 al 23, entre otras escrituras como Jeremías 31:31, Éxodo 6:6, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hoy va a ser un estudio hasta cierto punto corto, porque queremos concluir rápido para poder tener tiempo para poder orar los unos por los otros. También será como preparación para el Viernes Santo, que el Viernes Santo participaremos de la Cena del Señor en comunión, continuando con nuestro servicio de resurrección el domingo por la mañana, siempre reconociendo que nuestro Salvador está vivo y está activo para nuestro beneficio. Así que hoy será como un devocional donde vamos a preparar nuestros corazones para continuar con la Semana Santa. Así tendremos a nuestros pastores asistentes y algunos dirigentes en el frente para que usted pase al frente y así puedan orar por usted y sus necesidades. Oremos. Padre Santo, queremos calmarnos con todo el que ya oramos a nivel de equipo. Ahorita te pedimos, Padre Santo, que nos veas como el cuerpo de Cristo, la iglesia, que está en tu presencia en esta Semana Santa. Padre, te pedimos que nos prepares, que podamos tener nuestros corazones preparados para poder continuar con esta hermosa temporada en que estamos, para recordar a qué nos has llamado. Así como Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. También, Señor, si hay cosas en nuestras vidas que necesitamos preparar, algo que necesitamos cambiar, pedir perdón, pedirle a alguien que nos perdone, Señor. Quizás hay algunos que me están escuchando y que nunca se han personificado viendo a Jesús como el Mesías. A ti, Señor, Dios en carne humana, para que Él pueda ocupar el número uno en la existencia de su vida. Permite que todo esto cambie hoy. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y todos los demás decimos amén. Bueno, piensen de esta manera. La iglesia de Jesucristo tuvo un principio con 12 hombres atemorizados, escondidos en un aposento alto en Jerusalén. Ellos estaban pasando por aquella experiencia, aquella jornada increíble. Hoy yo he pensado en cuatro palabras que va a sumarizar la jornada de Jesús en las últimas horas, los últimos días de su vida. Y luego, después que Jesús resucitó de entre los muertos, esta semana tan peculiar, tan reconocida por los cristianos, vamos a encontrar aquí cuatro palabras. La número uno es cercanía. Todos estaban bien cerca del Señor, principalmente durante esta última cena del Señor. Entonces, la segunda palabra que vamos a ver es preocupación. Al paso de la cena, Jesús hizo varias predicciones que ellos ni le ponían atención. Así que aquella cercanía los lleva a una preocupación. Luego, al continuar la cena y aquella tarde, la tercera palabra que discutían durante esas horas tan importantes era cobardía. Porque habían salido del aposento alto, caminaron al huerto del Getsemaní y allá todos huyeron y dejaron solo al Señor. La palabra número cuatro que vamos a ver hoy es coraje o denuedo. Aquí, así que continuaron. Para cuando esta semana concluyó, el reconocer lo que había sucedido en aquella última semana los intimidó. Así que aquella tarde comenzó con una intimidad. Jesús llevó a sus 12 amigos, los más cercanos, los que Jesús personalmente había escogido de entre sus discípulos, a los 12 les llamó apóstoles, los entrenó, les habló, los amó, caminó con ellos, los instruyó. Luego, en esta experiencia del aposento alto, donde compartieron la última cena, que era la cena pascual, ahí todo cambió. Aquella intimidad dio entrada a una ansiedad, porque Jesús les dijo: seré traicionado, uno de ustedes, de los que están aquí, me traicionará. No solamente esto, sino que también me matarán, me van a azotar, pero luego resucitaré al tercer día. Ellos de veras ni ponían atención a lo que el Señor estaba diciendo, porque ellos estaban pensando en aquella intimidad y luego entraron en una ansiedad. Como ya mencioné, cuando entraron en el huerto del Getsemaní, donde Jesús fue arrestado, una vez que arrestaron a Jesús, todos los demás apóstoles huyeron. Recordemos que Pedro trató de cortarle el pescuezo a uno del servidor del sacerdote y lo único que pudo fue despegarle la oreja. Pero aquella ansiedad comenzó a tomar lugar. Ellos huyeron, se escondieron posiblemente en el mismo aposento alto donde habían participado de la cena pascual y ahí se encerraron y atrancaron las puertas. Luego, algo sucedió a ellos que los trajo ese valor, les trajo ese denuedo, coraje, valor. Jesús sabía que ellos estaban escondidos en el aposento alto. De esta forma, Jesús abrió sus corazones y ellos sabían lo que era cuando Jesús amaneció. Cuando estaban ellos encerrados y las puertas atrancadas en el aposento alto, en Lucas 24 se nos dice que dos de aquellos discípulos caminaban por la calzada de Emaús y el Señor les habló. Jesús desapareció también en el aposento alto. Repentinamente estaba entre ellos, no les tocó la puerta, no se pasó por una ventana, simplemente apareció entre ellos. Así que Jesús vieron a Jesús que estaba entre ellos y dice que algunos dudaban. Y esto tomó un cambio en toda la vida de estos 12 apóstoles, de los 11 apóstoles. Esta Semana Santa a la que nos referimos hoy, dentro de la cristiandad nos referimos como la Semana Santa, es esta semana donde estamos nosotros celebrando la pasión del Señor. Les voy a explicar punto por punto lo que sucedió en toda la semana. Esta semana comenzó el lunes. Todo sucedió cuando Jesús entró en Jerusalén después de que había de su entrada triunfal en Jerusalén, donde había sanado al ciego Bartimeo y su compañero. Después de esto, Jesús hizo una subida a Jerusalén. Yo les digo que fue una subida porque cuando estás en la área de Jericó, te vas a encontrar que Jerusalén está a desnivel del mar. Después de la entrada triunfal del domingo, Jesús viajó a Jerusalén y tuvo su entrada triunfal, él y todos sus compañeros. Viajaron del Monte de los Olivos, que es la parte oriental de Jerusalén, de aquel pueblecito llamado Betania. Betania es donde vivían los amigos de Jesús, María, Marta y Lázaro. Ese es donde ellos vivían y es donde Jesús se hospedaba. Aquel domingo de la entrada triunfal, Jesús entró a Jerusalén, viniendo de la parte oriental de Betania. Entró a Jerusalén y ahí lo alabaron y fue adorado por toda la multitud, porque Jesús se presentó a la nación de Israel aquel día, que era un domingo, el día 10 del mes de Nisán, del calendario hebreo, aquel día donde seleccionaban los corderos, lo presentaban a sus familias para celebrar la Pascua el día viernes. Así Jesús se presentó el día domingo a la nación de Israel y particularmente se presentó a la ciudad de Jerusalén como Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso fue el domingo. Jesús regresó a la casa de sus amigos y se hospedó en la casa de sus amigos en Betania, Lázaro, Marta y María. El lunes por la mañana, Jesús una vez salió de Betania, pasó por el Monte de los Olivos para poder llegar a la ciudad de Jerusalén, al templo específicamente. Aquel lunes, Jesús observó una higuera que tenía muchas hojas y fue a buscar fruta y no la encontró y la maldició. Luego continuó a la ciudad de Jerusalén, entró al templo y ese día limpió el templo. La escritura dice que hizo unos azotes para azotar a algunas personas, pero volteó las mesas de los cambistas y de ahí salió del templo después de haber purificado el templo. Al fin del día, por la tarde, regresó a Betania por el Monte de los Olivos y continuó hospedándose en la casa de Betania. El martes por la mañana otra vez salió de Betania para ir a Jerusalén. Esta vez pasaron frente a la higuera la que había maldecido el día anterior y se dieron cuenta que aquella higuera se había secado. Así que Jesús usó aquel incidente como ilustración para presentarles un pequeño sermón a sus apóstoles. Luego Jesús continuó hacia el templo y la escritura dice que veía en su derredor y una vez se retiró para ir al Monte de los Olivos para llegar a Betania. Con todo y eso, este tiempo cuando Jesús sale de la ciudad regresando a Betania es cuando los discípulos le preguntaron o le comentaron: mira qué hermosos edificios, qué hermosas estructuras, qué hermosas piedras han sido acomodadas aquí en el templo. Es cuando Jesús tomó la oportunidad para explicarles que todos esos edificios se iban a desplomar y no quedaría piedra sobre piedra. Y Jesús presentó aquel hermoso discurso de los olivos que les habló acerca del fin de los tiempos, acerca del periodo de la tribulación, de historia en el futuro, mucho, muy lejos en el futuro, hablando de la desolación, y les explicó todo esto, y está escrito en el capítulo 24 de Mateo, y Lucas 21, y Marcos capítulo 13. Bueno, así concluye el martes. Salieron del Monte de los Olivos, y se fue una vez más a hospedarse a la casa de sus amigos en Betania. Cuando venimos al día miércoles, esto se dice que después de que Jesús había estado en la vecindad de Jerusalén, ya que tocamos el miércoles, quiero mencionarles que tradicionalmente el miércoles de la Semana Santa se reconoce como el miércoles espionaje, con el miércoles del espionaje. ¿Por qué miércoles de espionaje? Porque por tradición se cree que este miércoles fue cuando Judas fue y hizo su conspiración con el Sanedrín para cómo les entregaría a Jesús y qué tanto le iban a pagar. Esto es el miércoles del espionaje. Fue la última escena de que el complot que Lucas concretó con el Sanedrín para entregar al Señor. Esto nos lleva a el miércoles. Del miércoles pasamos al jueves. Este jueves es el que venía a ser el día 14 del mes de Nisán, donde se celebraba la Pascua. En aquella era había dos días para celebrar la Pascua, para poder acomodarse a los diferentes calendarios que tenían. Porque en el norte, donde era Galilea, se celebraba la Pascua el día jueves y en Jerusalén se celebraba la Pascua el viernes. Entonces es aquí el día en que se pero el viernes se celebraba en Jerusalén. Este es el instante donde Jesús les dijo a dónde iban a preparar la Pascua, les habló que encontrarían un padre de la familia que les iba a mostrar un aposento alto amueblado para que ahí preparasen la cena pascual. Después, un poquito adelante, les explicaré más en detalle la última cena. Después de esto, Jesús continuó con sus 11 apóstoles, porque Judas ya no está con él. Entonces, los 11 apóstoles continúan con el Señor y se encontraron en las puertas de Jerusalén para el monte, para el arroyo de donde estaban frente a una granja de olivos. En esa granja de olivos, en esos tiempos, tenían una artesa para oprimir y moler los olivos. Por eso en el idioma original se dice Getsemaní, que decir donde molían los olivos. Ahí Jesús oró y ahí llegó Judas, es cuando arrestaron al Señor. Luego, muy temprano el viernes por la mañana, Jesús pasó por 6 juicios, 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. Los primeros juicios fueron frente al Sanedrín, y luego los últimos 3 frente a Poncio Pilatos, frente a Herodes, luego regresó a Poncio Pilatos, donde Poncio Pilatos fue el que ordenó la ejecución. Pilato ordenó que Jesús fuese azotado y luego lo condenó a muerte. De ahí lo conducieron a Gólgota, y así Jesús fue clavado en la cruz como a las 9 de la mañana del viernes de la Semana Santa. Y luego, después, al Señor lo bajaron de la cruz, lo sepultaron en la tumba de José de Arimatea. Y luego aparece el sábado, y el domingo por la mañana Jesús resucitó, y ustedes saben lo que sucedió después de esto. Aquella tumba estaba vacía, y está vacía porque Jesús conquistó la muerte. Esa es nuestra victoria. Eso es explicando la Semana Santa día por día. Por eso los cristianos en derredor del mundo celebramos la Semana Santa. Muchos se preguntan, ¿qué tiene de santo esta semana? ¿Y por qué tiene tanto significado? La Semana Santa tiene mucho significado para los cristianos, porque la Biblia nos explica de que si podemos ver qué tantos textos se ocupó en los evangelios y se dedicó para la Semana Santa, entonces tú también conocerás que es algo especial. De todos los eventos que se escribieron en el Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús, una tercera parte acerca de Jesús sucedió en la última semana de la vida del Señor. Entonces, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 evangelios dedicaron un 20% de lo que escribieron de sus libros, se dedica a la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Entonces, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 capítulos nos dicen lo que sucedió donde los primeros 30 años de la vida de Jesús. 4 capítulos únicamente dedican de los 30 años de la vida de Jesús, pero la última semana de la vida de Jesús no son 4, sino 29 capítulos de la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Vamos a ver un poquito más, en más detalle. Trata de imaginarte en tu mente. Pregúntate. Piensa que estás en el Monte de los Olivos. Piensa que estás frente a aquellos edificios. Y oír todo lo que estaba sucediendo. Aquel enorme tráfico. Todo aquel bullicio. Oír los balidos, los bramidos de los corderos que están guiando hacia el matadero. Aquel balido de los corderos. Tú te puedes imaginar todo el bullicio que había en derredor del templo en Jerusalén. Trata de imaginarte el aroma de los corderos asándose en los diferentes hogares, en toda la vecindad de Jerusalén, por los habitantes de Jerusalén. Como ustedes podrán ver, hemos decorado el altar o el púlpito con este hermoso alumbrado. Hasta tenemos una menorá, que es una candelabra de 7 luces, lo cual es el símbolo de la nación de Israel. Esto es lo que representa la nación de Israel. Esto nos indica que Jesús vino a tratar con los judíos. Era representante de los judíos. Y así murió por los judíos y también por todos nosotros. Lo que yo quiero explicarles enseguida es, y meditar. Vamos a ver a través de 3 lentes, a través de 3 diferentes perspectivas. Estas 3 perspectivas es, la primera es histórico, de la última cena. El número 2, profético. Este es el número 2. Y el número 3 es algo personal. Personificar la vida del Señor para poder reconocer lo que el Antiguo Testamento profetizó y predijo para la vida del Mesías. Lo más importante que vamos a ver es personificar. Vamos a comenzar con el primer punto, que es histórico. Entendamos que este es el día jueves. Este es el día 14 del mes de Nisan, del calendario hebreo. En el templo donde están degollando a los corderos, de acuerdo a Josefo, el historiador y judío, durante una de estas Pascuas, no esta, pero cuando él escribió unos años más adelante, Josefo escribió que por lo menos 156,000 corderos se degollaban para celebrar la Pascua en Jerusalén. Aún mucho más maravilloso y sorprendente este número es que, de acuerdo a las tradiciones judías, todos los corderos eran degollados dentro de un periodo como de 2 horas, porque era entre las 2 tardes, dice el Antiguo Testamento, entre 2 tardes, o sea, comenzando la tarde, muy temprano por la tarde, quizás como las 3 de la tarde, de las 3 a las 5 de la tarde, degollaban toda esa enorme cantidad de corderos. Nos podemos imaginar que estos cienes y cientos de sacerdotes, con cuchillo en mano y vasijas para degollar a los corderos. Se cree que degollaban por lo menos 2 corderos por minuto. Cienes y cienes de sacerdotes degollando 2 corderos por minuto. Durante 2 horas, un periodo de 2 horas, degollaban un promedio como 156,000 corderos. Con esa tan enorme cantidad de sangre, se necesitaba agua para lavar aquella sangre, lavar los lebrillos, y tenían depósito de agua, suficiente agua preparada para limpiar, pero de donde estaban degollando los corderos había un tipo de embudos, un sistema de drenaje que iba y descargaba en el arroyo de Cedrón. Desde el monte donde estaba el templo, el agua continuaba cayendo con toda la sangre de los corderos para llegar al monte, perdón, al arroyo de Cedrón. Así que por muchos días seguideros, así que aquel arroyo de Cedrón estaba manchado de sangre, continuaba corriendo la sangre de los corderos. Así que cuando la gente veía aquel arroyo, este era un recordatorio, este es el lugar que llevó el pecado. El pecado mata, el pecado destruye, en este caso, algo más tenía que morir en mi lugar para que el pecado fuera destruido. Así que un cordero tuvo que perder su sangre para que yo pudiera quedar limpio y pasar a la presencia del Señor. Dentro de unas cuantas horas Jesús será arrestado. Al día siguiente Jesús morirá como Cordero de Dios, inmolado desde el fundamiento del mundo. Así sabemos que Jesús cumplió. Jesús tuvo la última cena con sus 12 apóstoles, que se sentó en una mesa angular, en una forma descansados, relajados, contentos, esperando disfrutar de aquella cena. Vamos a leer en Lucas 22 y versos 7 al 13.
que se nos dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparado la Pascua para que la comamos. 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que te la preparemos? 10. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. 11. Y decir al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparado. Preparad ahí nuestra cena. Verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua allí. Entonces, estas preparaciones tuvieron que tomar lugar. Tenían que estar en un lugar seguro. El cordero, seguramente, lo que había muerto entre las 3 y 5 de la tarde. Así que en las gentes que venían de fuera de Jerusalén venían con un cordero vivo y se iban con un cordero muerto. Aquí en el aposento alto posiblemente tenían algunos hornos, cocederos, asaderos, o ya traían el cordero preparado de antemano de alguna otra casa. Así que traían también todos los demás necesarios para celebrar: vino, pan sin levadura, hierbas amargas. Y así ellos estaban tranquilos, contentos, reclinados. Ellos no se sentaban en una mesa como nosotros en nuestros días. Ellos se sentaban en el piso, recargados en su cosa, extendían sus pies y así tenían la mano derecha dispuesta para poder recoger los utensilios, la comida, pasar las bandejas del uno al otro. ¿Por qué es que debían de estar bien relajados, sin preocupaciones? El punto es que los esclavos en esos días que participaban de esta cena no se podían sentar, tenían que celebrar la cena de pie. Pero los judíos, por ser judíos y ya no eran esclavos, ellos estaban reclinados en el piso, muy relajados, muy contentos, descansados. En el verso 14 vemos que dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, en el verso 15, ahora leemos el verso 15 que dice, y Jesús les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Hasta que el reino de Dios venga. 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Eso es la discusión que hubo entre los apóstoles. Desde el principio de la cena, este escenario con tanta intimidad, que era la cena pascual, que vino a ser la cena del Señor, Jesús vio a su derredor y les dijo con toda claridad, con un deseo ferviente, he estado esperando este momento. Esto quiere decir que Jesús tenía un enorme deseo, deseo con deseo. Cuando vemos una palabra de este tipo en el idioma original de que dice y se menciona dos veces, esto es para traer más intensidad al significado del verso o de la explicación. Cuando dice, con deseo he deseado, o sea, fervientemente he deseado. Hay veces que en la Biblia podemos ver las palabras se repiten como gracia sobre gracia, o de gloria en gloria, o de cierto os digo. Es la misma palabra, el mismo sistema que se utiliza para intensificar el énfasis que se quiere presentar. Así que esto nos dice que para este punto Jesús, su estado emocional está muy alto. La forma en que se siente, sin pensar en el que va a ir a dar la cruz, Jesús está mostrando esa alegría que quiere transmitir. Sus emociones están muy altas en la presencia de sus amigos, porque Jesús sabe que para él esta es la última cena, la primera comunión. Entonces Jesús les dice, oh, cómo he estado esperando, cómo he anticipado, me he imaginado este momento que estoy disfrutando con ustedes, mis apóstoles, antes que padezca. Bueno, sabemos que aquella cena pascual se enfocaba copas de vino, es lo que sabemos. A través de esa tarde comenzaron con un brindis espiritual, no un brindis callejero como a veces se usa en estos días, pero este brindis fue un brindis espiritual. Así que la copa número 4 concluía la cena, luego cantaron el himno. Así que se utilizaban 4 copas de vino en esas Pascuas. ¿Por qué 4 copas? 4 porque en el libro de Éxodo, cuando Dios los libró de Egipto, Éxodo capítulo 6 y verso 6, el Señor les dijo, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de sus servidumbres, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová. El vaso de vino número 4 nos asegura estas 4 afirmaciones que hemos leído en Éxodo 6, 6 y 7. El vaso número 4 se llamaba Kiddush. Kiddush significaba una promesa para los hijos de Israel. Dios les dijo, yo soy Jehová, yo los libré de la casa de servidumbre en Egipto. La segunda copa de vino era la copa de aflicción. Estaba atado a la segunda promesa que dice, yo os rescaté o rescataré de la esclavitud. Y la tercera copa, que era la copa de redención, esta representaba, yo los redimiré con brazo extendido y con juicio. Y la copa número implicaba, significaba la conclusión, como dice en el verso 7, y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Esto es Éxodo 6, 7. Otro punto, el vino que consumían tenía que estar tibio, porque está escrito en el Mishnah que los judíos durante esta cena pascual tenían que tener agua caliente para poner un poquito de agua caliente para que aquel vino quedara tibio. ¿Por qué tibio? Esto era un recordatorio o un más que representa la sangre tibia que utilizaron de los corderos el día de la Pascua, cuando pasó la muerte y no tocó las casas de los judíos. Por eso es que el vino tenía que estar tibio, y así continuaba la cena pascual. Esto es como continuaba la cena pascual. Jesús tomaba el vaso de vino y clamó, seguramente levantó la copa, era la copa de bendición, la kiddush, la copa de santificación, y Jesús presentó la oración tradicional. En el idioma original suena algo así como, Y está escrito en esta copa que ustedes ven en mi mano. Es una copa que mi esposa y yo compramos en Jerusalén cuando estábamos recién casados. Jesús decía, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech olam boeri pri agapen. Bendito sea Señor Dios, Rey del Universo, que nos has dado la fruta de la vid, la fruta de el jugo de la vid. Así que él tomó del vino y todos los demás. Luego había un lavado de pies. Parece ser que durante este caso concluyó la cena. Los discípulos, quizás cuando ellos se lavaron sus manos, algunos de los discípulos estaban discutiendo entre sí. ¿Qué discutían? Juan capítulo 13, verso 4 nos dice que estaban discutiendo quién sería el primero en el reino. Discutían y decían, yo seré. Otros decían, yo seré el primero en el reino. Jesús se da cuenta que están discutiendo y dice en Juan 13, 4 que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó como si hubiese sido el siervo que tenían los ricos en ese caso, tenían siervos específicamente para lavarle los pies y con la toalla le secaba los pies. Luego regresó y se sentó a la mesa. Lo que seguía en el programa que tenían que participar de las hierbas amargas y así como rábanos, ajenjos o perejil. Algo muy amargo, unas hierbas muy amargas que tenían que comer para continuar con aquella cena. Para esto les llevaba a sentir y experimentar lágrimas. También tenían que tener agua salada en una copa, en un utensilio, y así ellos sumergían las hierbas en la agua salada. ¿Por qué? Esta agua salada les recordaba de las lágrimas que los hijos de Israel derramaron cuando estaban en su peregrinaje por el desierto. No ellos, pero sus padres. Luego tomaban este tipo de pan seco que parece hojarasca. Era un tipo de hojarasca seca que no tenía sabor. Entonces todos sacaban un pedazo de aquella hojarasca, la sumergían en aquella mezcla que le llamaban haroset. Era una mezcla de una mezcla llamada haroset, que era de manzanas secas, nueces secas, de granadas secas. Esto les recordaba de el mortero o la mezcla que usaron cuando eran esclavos en Egipto para poder construir los edificios de Faraón. Eso es lo que era el haroset. Luego venían a la segunda copa, la copa de aflicción. Se presentaba la oración en hebreo, que era la bendición en hebreo. Cantaban un salmo, que era el salmo de Jalael. Podía ser entre salmo 113 al 118, que eran los salmos de Jalael. Eran unos himnos maravillosos que ellos cantaban durante la cena pascual. Ahora que están, van a participar de la cena de aflicción, que es la copa número 2, es donde traían la carne del cordero, era la parte principal de la cena, era el centro principal. Pero durante esta comida de la carne de cordero, Jesús presentó un diálogo, y en ese diálogo Jesús dijo claramente que alguien lo iba a traicionar. Y ellos se preguntaban uno al otro, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Señor, seré yo? Pero Juan 13:27 dice que Jesús le dijo a Judas, antes había dicho el Señor, al quien yo le dé la sopa mojada de mi plato, ese es. Juan 13:27 dice que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así Judas salió de aquel aposento alto. Nadie se imaginó lo que era. La Escritura dice que ellos pensaban que como Judas llevaba la bolsa del dinero, pensaban que iban a comprar más comida o ir a presentar alguna ofrenda para los pobres. Luego viene la copa número 3, que es la copa de redención. Esta copa era para reconocer de que habían sido redimidos de Egipto. Recuerdan que en Éxodo 6:7 dice que Jesús los va a redimir con brazo extendido. Esto es interesante porque cuando menciona brazo extendido fue lo que el Señor experimentó. Y Jesús, dentro de unas cuantas horas, Jesús va a estar extendiendo su mano, y con esas manos extendidas Jesús nos va a redimir, nos redime a todos. Después de esa copa número 3, que es la copa de redención después de la cena, entonces Jesús tomó pan. Afikomen, le llamaban en el idioma original, afikomen. El pan lo quebró, lo partió, y los hizo pasar por sus discípulos, y cada quien guardaba un pedazo. Cada uno volvía a tomar de aquella copa de redención. Jesús dijo esas hermosas palabras en Lucas 22:19. Esto es mi cuerpo, que es por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Después de que tomaron la copa número 3 y participaron del vino, salieron para ir a Jerusalén. Pero vamos a ver lo profético. En el verso 20 nos dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es el verso 20, donde tomó la copa número 4. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando dijo que era un pacto? Parece ser que ellos ya habían oído. Ellos conocían las profecías de Jeremías 31, conocían la profecía de Ezequiel, capítulo 46, versos 26, 27 y 28, donde en estas profecías Dios les anunció, Jehová les anunció como 600 años antes de esta cena pascual. El profeta Jeremías escribió en el verso 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Lo dice en término general, de su pecado o sus pecados. Esta promesa se presentó 600 años antes que Jesús apareciera y anunciara este pacto nuevo que vimos en Lucas 22:20. Día tras día, Pascua tras Pascua, Cordero tras Cordero, sangre derramada cada año, y todos anhelaban algo nuevo, algo diferente, que fue lo que experimentaron aquí, cuando Jesús tomó la copa, que es la copa de redención, donde Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto, haced esto en memoria de mí. Jesús anunció, ya no habrá el pacto antiguo, sino que hoy estamos en el pacto nuevo. Lo que Jeremías y Ezequiel predijeron se cumplió con la copa en las manos del Señor. Esto es algo grandísimo, monumental, el pensar en este pacto. Sí, Dios perdonó muchos pecadores antes del sacrificio de la cruz. y Dios perdonará, o porque ellos vieron a la cruz por fe. Dios perdonó a algunos pecadores durante la cruz, pero Dios ha salvado a todos los pecadores como tú y yo después de la cruz. Así que todo nos lleva a reconocer el sacrificio pascual del cuerpo santo del Señor. Ya vimos la parte profética de la promesa, ahora vamos a ver un punto personificado. La mejor forma que vamos a personificar, poner tu nombre donde dice Jesús, ustedes, o hagan. Les voy a mostrar lo que quiero decir con esto. En el verso 15, Jesús dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? Cuando dice vosotros, yo diría skip. Tú puedes decir Melitón, o tú puedes decir el nombre que sea. Verso 19, Jesús dijo, esto es mi cuerpo que ha sido dado por ti, pastor Skip, porque por vosotros ha dado esto en memoria de mí. Jesús dijo, te dice, Skip, Melitón, esta copa de nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tú personifícalo, pon tu nombre ahí y te darás cuenta que esto fue. Aunque hubiera sido un recordatorio dramatizado de cómo los antiguos habían sido librados de Egipto, algo que Dios nos recomienda que hagamos periódicamente, y puedes presentarlo dramatizado. No es como que Jesús se presentó como un actor en el escenario y Jesús se escondió en alguna esquinita y dijo todo esto. No. Jesús permite y desea que nosotros participemos. De nada serviría que se quiebre el pan y nadie se lo coma. Entonces, no es suficiente derramar el vino, sino que lo tenemos que tomar. Entonces, así en la muerte de Jesús. Una cosa fue que Jesús murió, pero nosotros tenemos que personificar la vida de sufrimiento del Señor en todos sus aspectos, para poder entender la ramificación de aquel sacrificio del cuerpo santo del Señor. Porque es una cosa decir de que de tal manera amó Dios al mundo, y el punto número importante es que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tengamos vida eterna. Pero hay mucha gente ignorante y creen que para poder recibir la salvación tienes que hacer algo. Lo único que tienes que hacer como cristiano, tienes que contestar. Yo crecí en un hogar religioso donde participábamos de diferentes actividades, hasta que oí que una persona trató de testificarme y me dijo, Jesús te ama, déjame testificarte. Yo le dije a esa persona, cállate, yo sé lo que estás diciendo, yo crecí. Reconozco todo esto hasta aún que te lo puedo explicar. Pero me di cuenta que yo estaba tan ignorante. Yo reconocía los hechos de la Semana Santa, pero no reconocía lo que debía de hacer para la salvación. La salvación no es automática. La tenemos que personificar, ver a Jesucristo, porque Jesús dijo en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo recuerdo cuando yo era un niño como de 5 o 6 años por ahí en ese rumbo, de que lo que les quiero decir, el testimonio de un escritor que testificó en uno de sus libros, que cuando él era un niño como de 5 o 6 años, tuvo una experiencia triste porque recogió una gran tableta y cogió un papel grande y escribió ahí un poema para su papá para decirle que lo amaba, lo cual yo le llamé una tarjeta de amor del día de San Valentín. Escribí a mi papá diciéndole te amo en diferentes formas, a forma poética, pero doblé aquel pedazo de papel, solo dejé así mi papá en su escritorio, pero a la tarde siguiente me encontré aquella hoja, aunque doblada, tirada en la canasta de la basura. Yo pensé, mi papá no la vio, se equivocó, no me ha dicho nada. Yo recogí aquella tarjeta, la volví a doblar con mucho cuidado y se la volví a poner a mi papá en su escritorio para que la viera. pero yo estaba desesperado a ver qué es lo que mi papá me iba a decir. Una vez más, pasé por cerca de la canasta de la basura y ahí estaba aquel papel. Yo pensé, a lo mejor a mi papá no le gustó, yo lo voy a intentar. Recogí aquel papel, ahora se lo puse en frente de su vestidor para que lo viera. Entonces, yo me aseguré que aquella carta iba a pasar por los ojos de mi papá. Y yo esperaba a ver qué pensaba. Pero al día siguiente, esta vez no, mi papá no tiró la hoja, sino que me llamó y me dijo, hijo mío, no me sigas presentando esta hoja. No necesitas decirme cuánto te amo y cuánto me amas. Yo sé que me amas y tú sabes que yo te amo sin que me lo digas. Eso es lo que quiero que entendamos, que fue lo que Jesús hizo. Jesús te dio esa tarjeta, no escrita con papel, sino que escrita con su propia sangre en la cruz. Así que depende qué hagas tú con ello, la puedes tirar en la basura, lo puedes memorizar, alimentar tu alma espiritual. Así que Jesús nos libró con brazo extendido. Porque sin que Jesús haya extendido sus brazos, no podríamos entender el sufrimiento. Esperemos que nuestros corazones se preparen esta Semana Santa para continuar la celebración de la Cena del Señor el Viernes Santo y así poder participar con la última cena del Señor en comunión, de la última cena del Señor en comunión, el Viernes Santo. Así que ahora, hasta aquí llego con mi estudio de hoy, pero yo les voy a pedir que todas las personas que traigan necesidad de oración, pásenle al frente para que los hermanos pastores asistentes oren por usted. Ahora, Padre Santo, te damos las gracias que nos has permitido de poder estudiar estas hermosas palabras, palabras llenas de sabiduría, porque tu palabra nos dice que no somos ni siquiera dignos de venir a tu presencia. Por eso te decimos gracias, Padre Santo, que nos permites hablarte. Padre, aún yo te pido que este mensaje de amor que llamamos Evangelio continúe, le dé la vuelta al mundo, que llegue a todos los rincones del mundo en forma simple, que toda la gente lo pueda entender. Padre, también te pido que todas las personas que han oído el Evangelio y nunca lo han personificado, que lo hagan hoy. Que puedan desarrollar su fe. Crean en las palabras que se han dicho desde el púlpito. Porque tú en tu palabra claramente nos dices que a todos los que le recibieron, Dios les dio autoridad de venir a ser sus hijos, la potestad de ser hijos de Dios. ¿Potestad? Si tú me estás escuchando hoy y nunca has dado potestad a las palabras que la Escritura te dice, hoy yo te digo, aquí en la Capilla Calvario estamos con el rostro inclinado, y si nunca le has dado a Jesús la oportunidad de que sea tu Señor, si nunca te has entregado, nunca has entregado tu vida a Dios, nunca le has pedido a Jesús que te perdone de tus pecados, hoy será el día. Si nunca lo has recibido como tu Salvador, como tu Señor, hoy lo puedes hacer. Quizás has sido persona muy religiosa, si tú estás dispuesto a hacer esta oración de fe hoy para que vengas al Señor, yo voy a orar por ti, pero para saber por quién estoy orando, a quién estoy presentando en oración, levante su mano. Así sé que hay personas interesadas en que yo los lleve a la presencia del Señor en oración. Sí, levanten su mano. Sí, levanten su mano, así como señal de que desean la oración. Allá atrás alguien levanta el brazo. Qué bien, acá a mi derecha. Alguien levanta su mano. Qué bien. Gracias. Así sé que hay alguien que desea que yo ore por ustedes. Dios les bendiga. Gracias, hermano, hermana. Gracias. Levanten su mano como señal de aceptación. Y así yo iré a la presencia del Señor en oración. Gracias por todos ustedes que reconocen lo que vamos a hacer. Ahí donde quiera que están, ustedes van a repetir después de mí. Díganle a Dios audiblemente. De todo corazón, dígale, Señor, sé que soy pecador. Señor,
perdóname. Señor, yo creo que Jesús murió en aquella cruz y derramó su sangre por mis pecados. Y luego Jesús resucitó y está vivo el día de hoy. Padre, me separo de mi vida pecaminosa, me arrepiento y vengo y acepto a Jesús como mi Salvador personal, hoy mismo. Mi deseo es seguirlo de hoy en adelante. Señor, ayúdame, ayúdame, porque yo solo no lo puedo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, este estudio de hoy es correspondiente al miércoles, el día 12 de la Semana Santa del año 2017. Si usted nos está escuchando, hermano, a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.